La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Permanecerán cerrados los módulos para expedir licencias de manejo durante el periodo vacacional. Solo se atenderá en la Secretaría de Transporte. Explota pirotecnia en el tianguis navideño de la colonia San José Río Verde, en Guadalajara. Firma la presidenta Sheinbaum un decreto para proteger a la industria textil del país. Con Peña, la etapa más corrupta del Infonavit, asegura Sheinbaum. Saldo de dos muertos deja motín en penal de Villahermosa, Tabasco. Ataque contra el ejército en Sinaloa deja 5 soldados lesionados. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica lluvia en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca, así como el descenso de la temperatura generalizado en gran parte del territorio nacional. En el caso de Jalisco, tarde soleada con algunas nubes y temperatura cálida. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 13 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo despejado con nubes dispersas, una tarde cálida, un ambiente fresco en la noche y también al amanecer, el sol se ocultará a las 18 horas con 18 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 19 de diciembre del 2024. Como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un WhatsApp a través del 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Y al regreso de la siguiente pausa, estaremos entrándole de lleno a los detalles de esta información que ya le he adelantado. Prácticamente arrancando el periodo vacacional, un asunto que tiene que ver no solamente con el ámbito educativo, incluso en algunas dependencias, ¿no? Que también el personal que tiene derecho a termina tomando algunos días de asueto, que le parece en el Poder Legislativo, por ejemplo, y vaya en el resto de las entidades gubernamentales. Entre estas, bueno, hay afectaciones, por llamarlo de alguna manera, en la prestación de algunos servicios. Algunas estarán trabajando con guardias, en otras, pues, digamos que las sedes alternas dejarán de operar, quedarán solamente los puntos principales o las matrices, por utilizar una expresión. Y tal es el caso de lo que va a pasar con el tema de las licencias de manejo, las licencias de conducir. ¿Cómo van a estar operando durante los próximos días, por si usted quiere tramitarla o tiene que renovarla? Fernando Núñez en la línea telefónica con los detalles. Hola, Fer.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto esta tarde de jueves, ya cerquita el fin de semana, y pues prácticamente ya las vacaciones están, pues no a la vuelta de la esquina, sino ya prácticamente, incluso vemos en las calles todas las festividades, las tradicionales posadas. Eso sí, para aquellos que aún todavía en este cierre de año buscan, pues, atender en temas puntuales su licencia, pues hay cosas que tienen que saber para que no se sorprenda a la hora de intentar hacer su trámite. Y es que la Secretaría de Transporte dio a conocer que, pues, hay un periodo vacacional y evidentemente algunos puntos de la metropolitana de Guadalajara no estarán, pues, trabajando como habitualmente lo hacen. Así que es importante que ponga mucha atención, porque la Secretaría de Transporte anunció que durante este periodo vacacional, que depende del 19 de diciembre hasta el 3 de enero del año 2025, pues sí se atenderá a todos los que licencia esencial. Pero ojo, servicio de licencia
Vamos a retomar la comunicación con mi compañero Fernando Núñez. Tenemos algunos problemas con la calidad del enlace, con el propósito sobre todo de que usted y yo tengamos mucha claridad, mucha puntualidad, exactamente cuáles van a ser los horarios en los que van a estar operando las oficinas de la Secretaría de Transporte para la expedición de este documento, la expedición de licencias. Ya nos lo decía Fer, pues estamos arrancando formalmente, oficialmente, el periodo vacacional. Hoy, 19 de diciembre, concluye el 3 de enero. Y como lo decía Fer, pues se va a estar atendiendo a la población en áreas, por supuesto, esenciales. No se puede parar todo de manera absoluta, pero con algunas modificaciones. Uno de estos puntos, decía Fer, pues es justamente el servicio de expedición de licencias que se va a proporcionar únicamente en las oficinas centrales de la Secretaría de Transporte, ubicadas ahí en Avenida Circunvalación y la Prolongación Alcalde. Es justo el punto en el que nos quedamos, mi estimado Fer, tener mucha claridad de cuáles son precisamente los horarios y el mecanismo, ¿no? Con o sin cita, ¿cómo va a estar la cosa, Fer? Adelante.
No, mira, prácticamente, pues hay que estar muy puntuales porque en este periodo vacacional, te hacía mención, que da inicio este 19 de diciembre y que pues estará culminando hasta el 3 de enero del año 2025, pues el servicio de expedición de licencias se brindará únicamente en las oficinas centrales de la Secretaría, estas que se ubican sobre Circunvalación y Prolongación Alcalde, allá cerca al centro de Guadalajara, y esto será en un horario de 8:30 de la mañana a las 14 horas, pero siempre debe de haber un pero, y es importante conocerlo. Este jueves, el 19, la atención será de manera directa, pero a partir del próximo 20, el servicio se ofrecerá únicamente bajo la modalidad de citas. Es este cambio que a partir del 20 tienen que tener mucha atención. Es importante de recalcarles que durante este periodo vacacional, los módulos de expedición de licencia que están ubicados en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara permanecerán cerrados. Es decir, repetimos, única y exclusivamente se estarán expidiendo estas licencias en las oficinas centrales. Por otra parte, para aquellos municipios del interior del estado que cuentan con módulos de licencias, el servicio estará disponible, eso sí, en un horario de 9 a las 14 horas, a excepción, ojo, mucho ojo, a excepción de los módulos de El Salto y el de Chapala, que estarán cerrados durante este periodo vacacional. En resumen, si usted quiere que se lleve a cabo el trámite de su licencia, será única y exclusivamente en la base central, que es en Circunvalación y Prolongación Alcalde, si usted está dentro del área metropolitana de Guadalajara. En otros municipios del interior del estado que están fuera del área metropolitana de Guadalajara y que cuentan con este módulo, sí estarán trabajando, excepción del Salto y Carretera Chapala. La recomendación es que haga el trámite lo más pronto posible, que no se le acabe el tiempo, pero que sí considere que a partir de este 20 de diciembre el servicio se ofrecerá única y exclusivamente bajo la modalidad de citas. Ricardo, ahí está el apunte para que se le vaya a pasar todavía en cierre de año, y a pesar del periodo vacacional, pues estarán trabajando, eso sí, pues evidentemente con el cierre de algunos de estos centros, entendiendo por supuesto el periodo vacacional, pero para aquellos que decidan atender pues este trámite, pueden hacerlo, solo tomar en cuenta pues estas condiciones.
Muchísimas gracias, Fer, por la información para tomar en cuenta. Por lo pronto, bueno, una excelente tarde y más adelante regresamos contigo para platicar de asuntos en materia de seguridad pública.
Ricardo, estamos pendientes, hay mucha información.
Seguro, vale, Fer, gracias. El reporte es de Fernando Núñez. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Continuamos con la información generada en el panorama local. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de mi compañero Edgar Flores. Información relacionada con una banda de carteristas que opera en el Macrobús y también en el Macroperiférico. ¿Cuál es el contexto, la historia y en qué va este tema, Edgar? Buenas tardes, adelante.
Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles y también advertirles a todos nuestros radioescuchas sobre estas denuncias que hemos recibido hasta la redacción de la Estación de las Noticias sobre esta presunta banda de carteristas que opera, pues el tema no es nuevo, algunos señalan esto lleva varios años, pero pues en los últimos meses se ha agudizado el tema y evidentemente con la llegada de la temporada decembrina, pues seguramente se va a disparar. Y ponga usted atención con el modus operandi de estos ladrones, que sin que usted se dé cuenta están operando y están apoderándose principalmente de carteras, teléfonos celulares y dinero en efectivo en ambos sistemas de transporte de Macrobús y mi macro periférico, es decir, mi macro calzada y este BRT que corre por todo el anillo periférico. De acuerdo a lo que nos han comentado, Ricardo, imagínate, aprovechan primero pues el hecho de la aglomeración de pasajeros en estaciones específicas, y hablo en el caso muy particular de el Macrobús, ahí de los usuarios tienen detectado perfectamente cómo en la estación San Juan de Dios, Bicentenario y también en Fray Angélico. Bueno, pues estos sujetos operan principalmente en grupo, hay hombres y mujeres involucrados, de acuerdo a lo que nos han comentado. Y le platico el caso particular del señor Carlos, él nos comenta que subió justamente en la estación en Bicentenario a tomar el macro calzada. Él abordó el camión, previo a esto había tomado su celular para contestar un mensaje, posteriormente lo guarda en la bolsa delantera de su pantalón, aborda el autobús y se baja hasta la estación de San Juan de Dios. Cuando él se baja, quiere ver la hora y se da cuenta que pues ya no traía su teléfono celular que había puesto en la bolsa delantera derecha de su pantalón de mezclilla. Evidentemente ya había sido víctima del robo y recapitulando un poco nos comenta cómo pues hay la presunción de cómo ocurrieron las cosas. Primero, aprovechando justamente el tumulto de personas que están intentando ingresar específicamente en horarios críticos, en horarios pico, estas personas comienzan a aventarlo, para que tenga usted cuidado, lo comienzan a aventar con el pretexto o el sobretexto de querer ingresar primero que usted. No se da cuenta porque alguien lo está aventando, pero al mismo tiempo alguien ya le está metiendo la mano a la bolsa del pantalón y con una habilidad que no sé, Ricardo, si decirlo admirable, la verdad es que no es muy admirable, pero con una habilidad única para que usted ni siquiera se dé cuenta de que ya le extrajeron la cartera, el teléfono celular o todo aquello que traigan las bolsas del pantalón. Se llaman carteristas porque, bueno, pues es un concepto, Ricardo, que tiene que ver justamente con este hurto, es un robo del que usted no se da cuenta y finalmente ya cuando desciende quiere sacar su dinero, quiere sacar su cartera o el teléfono celular, pues ya no lo va a traer. O estén operando, insisto, en horarios pico, son decenas y decenas de reportes que no solo llegaron hasta nuestra redacción, sino también hay reportes varios en redes sociales sobre esta operación. El caso ya se ha evidenciado, no hay muchos detenidos, pero hace un par de semanas, justo en la estación San Juan de Dios del Macrobús o mi macro calzada, detuvieron a un sujeto que estuvo persiguiendo a un hombre desde el periférico y la calzada hasta esta estación San Juan de Dios, cuando operó con sus cómplices, en este caso eran tres personas, entre ellos, por cierto, una mujer. El hombre o la víctima pues estuvo igual siendo aventada, alguien lo estaba pues empujando por el lado derecho, cuando por el lado izquierdo un sujeto le extrajo la cantidad de nada más y nada menos 50,000 pesos. En este caso sí alcanzó la víctima a percatarse que alguien le había metido la mano al pantalón, se le atoró al momento que quiso sacar pues el puño de billetes y fue así como lo retuvieron y lo entregaron elementos de la policía de Guadalajara. En este caso se pudo recuperar el botín, el hombre quedó detenido, pero en la gran mayoría de los casos ni siquiera se da cuenta usted en qué momento le metieron la mano para sacarle sus pertenencias. ¿Qué es lo que piden los usuarios? Mayor vigilancia, mayor estrategia por parte de las autoridades. Es complicado, Ricardo, pero pues el tema tiene que ver también con pues una extrema vigilancia, digámoslo así, dentro de las estaciones, aunque aceptan las víctimas es muy, muy complejo, porque pues cuando usted se da cuenta que lo robaron, ya no supo ni en dónde ni a qué horas, hasta que recapitula, pues todas las víctimas coinciden justamente en este modo superando, en que lo empiezan a acorralar, lo empiezan a aventar, mientras otra persona ya está sacándole sus pertenencias. Repito, el caso no es único, hay muchos, muchos casos, y sucede tanto en Macrobús como en mi macro periférico. Parece no tener fin, Ricardo, este tema de los robos, o de los hurtos, mejor dicho, de esta banda de cartelistas que opera, repito, con una habilidad tal para apoderarse de sus pertenencias. Tenga mucho cuidado, lo hacen también con mochilas, le abren los cierres sin que usted se dé cuenta, sin que haya pues una estrategia o algo que pueda identificar a estos sujetos. Ojalá que la detención que ocurrió hace un par de semanas pues pueda tener el hilo para empezar a tejer la red y dar con el resto de la banda, pero eso sin duda alguna se agudiza en las épocas decembrinas, la gente trae más dinero, la gente apoya hacer sus compras, evidentemente pues estos sujetos saben que los pasajeros llevan dinero para hacer esto. Hay que tener, Ricardo, especial precaución en ello.
Sí, por supuesto, hay que ser muy cautos, digo, al margen, por supuesto, del redoblamiento o el refuerzo en materia de seguridad que tienen que hacer las autoridades para apostar a la prevención, pues también nosotros tenemos que hacer lo propio, ser más cautos, tratar de estar en la calle con la menor cantidad de efectivo, entendiendo, como bien lo señalas, Edgar, que pues en estas épocas hay muchas personas que están haciendo ya sus compras navideñas, así que pues mucho cuidado. Y decías, Edgar, en el arranque del reporte, pues el caso no es nuevo. Yo me acuerdo que hace ya varios meses, sobre todo ahí en el transporte articulado de la calzada, pues se habían estado también reportando mucho más robos. La propia policía tapatía había dicho, pues vamos a hacer incluso revisiones aleatorias al interior de las unidades. Se detuvieron algunas personas, se abrieron algunas carpetas de investigación, pero pues lo cierto es que esto, así como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de los motoladrones, pues continúa y sigue siendo en muchos momentos y en muchos sitios el día a día.
Sí, sin duda alguna. Yo creo que un tema importante, Ricardo, tendrá que ver con pues esta alerta que están haciendo las propias víctimas. Ya sabe usted, si ve que está siendo empujado, que varias personas lo están como apretando, mejor retírese, y vale más la pena esperar otros 5 o 10 minutos a otro camión, porque seguramente ya están pues viendo la manera de sacar las cosas de su bolsillo. Digo, el tema es muy complicado porque pues es imposible guardarnos las cosas en otro lugar, ¿no? No se imaginará usted, pero lo importante es, ahí está la alerta que están lanzando las propias víctimas para que usted no caiga en este tipo de hurtos. Si lo están empujando, si ve que una mujer por atrás le está pidiendo pasar o lo están apretando por la parte de atrás, ojo, métase las manos a las bolsas, guarde bien su mochila, porque seguramente estarán intentando pues robarle sus pertenencias.
Una pena. Bueno, vamos a tratar de cuidaros, Edgar. Por lo pronto, muchas gracias.
Seguimos pendientes, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores, pues compartiendo con usted los detalles respecto a pues este tema importante, indiscutiblemente, en materia de seguridad, esta banda de carteristas, y sobre todo pues la recomendación para que usted y yo pues redoblemos esfuerzos, seamos mucho más cautos, precavidos, un poquito más maliciosos, ¿no? Para tratar de estar más al pendiente, más alerta de situaciones potenciales de riesgo. Hay que recordar que finalmente pues uno de los capitales más importantes de los que echan mano los delincuentes, los raterillos, pues es el factor sorpresa, o el hecho de que vayamos distraídos, centrando nuestra atención en algún otro tema, o aprovechando justo las aglomeraciones que se generan en puntos muy concretos, ya sea en materia de transporte público o en la vía pública, ¿no? ¿Qué le parece en los corredores comerciales? Así que pues tratemos de cuidarnos. Y de, pues también insistirle a las autoridades que hay que seguir apostando al terreno de la prevención en aras de disminuir el riesgo de que usted y yo podamos ser víctimas de algunos de estos rateros que, pues sin más ni más, sin ningún tipo de escrúpulos, pues disponen a la mala de cosas que no son suyas, que no se ganaron, que no trabajaron, y sin conocer pues ningún tipo de respeto. Vamos a la pausa en punto de la una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted para continuar compartiendo más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli.
En Radio Metrópoli 1257. Porque la música hace tu día, somos Buena Onda. Y todos los días programamos para ti solo lo mejor de la balada romántica y el pop en español. También te contamos acerca de los temas que quieres escuchar. Tú también haz de tu día la buena onda. Baby, confía, fía, fía. Sintonízala en el 101.9 de frecuencia modulada. Y en todo el mundo a través de notisistema.com. Si estás conmigo, la buena onda es una onda de alegría. No fue el destino.
Todos los martes y jueves, un abogado le ofrece orientación legal. Consúltelo de 5 a 6 de la tarde, con la ley en la mano, aquí en Radio Metrópoli.
Para hacer buenos negocios, es primordial la asesoría de La Empresa de Hoy. Escúchenos todos los miércoles, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli. Los sucesos más importantes son tratados en forma y fondo. Análisis y crítica de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli. Módulo de servicio, información y orientación en salud, cultura, servicios públicos y muchos interesantes temas más. Módulo de servicio. Escúchelo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
Compartimos con ellos el mismo planeta. Por eso, nos interesa su bienestar. Amigo Animal, un programa dinámico, alegre y con toda la información que necesitas saber sobre tu amigo animal. Escúchalo todos los sábados a las 10 de la mañana y en su retransmisión los domingos a las 7 de la mañana aquí en Radio Metrópoli. Nacional. Notisistema informa.
México tendrá el próximo año nueva productora de semillas.
A principios del 2025 se echará a andar la nueva productora de semillas de frijol y arroz, afirma el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer.
Que se va a recuperar la producción nacional de semillas, de estos productos, frijol y arroz, a través de una nueva entidad que se va a llamar Productora de Semillas del Bienestar, Prosebien. Ya está el proceso legal muy avanzado. Yo espero que en los primeros meses, semanas realmente, del año, usted pueda ya dar inicio a este nuevo organismo público. Y ya de todas maneras estamos trabajando. Hay que adecuar maquinaria para limpiar las semillas, todas esas cosas. Va a estar todo listo.
Y si el clima, el agua y la lluvia son benévolos, señaló, muy pronto recuperaremos la autosuficiencia en estos dos productos, dado que al año consumimos 1 millón de toneladas y la producción nacional es superior a las 700,000. Notisistema Arturo García Caudillo.
¿Alguna vez te has preguntado, qué hago yo en este mundo? En ningún libro está la respuesta. Quizá esté en ese momento en el que te das cuenta que cada minuto de la vida es un regalo. Y que estamos aquí para celebrarlo. Quizá abrazar a alguien cercano a ti pueda ser una buena reflexión. Llegó diciembre. Bansi, un banco entre personas.
Tienes que ver La Navidad en View. Ven y encuentra el regalo perfecto y disfruta de hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes del 1 al 24 de diciembre.
View, tienes que ver.
Compra también en view.mx.
Tras la muerte de dos militares por la explosión de una mina del crimen organizado, fuerzas federales desplegaron en Michoacán un operativo en el municipio de Buenavista, Tomatlán, para localizar y desactivar artefactos explosivos. A través del Agrupamiento Especial de Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, los elementos recorren caminos y brechas de varias localidades que se disputan los aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras contra los Templarios. Este jueves, personal del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron en Buenavista, Tomatlán, a una persona en posesión de una arma de fuego, 56 cartuchos, 13 cargadores, equipo táctico y droga.
La magia es posible en Muebles América. Lleva a tu hogar el espíritu navideño. Y en luces, esferas y árboles de Navidad, llévate la segunda pieza con 50% de descuento. Hasta el 24 de diciembre.
Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho.
Compra también en mueblesamerica.mx.
Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal de Los Ángeles Verdes y personal de Protección Civil de Querétaro y de Guanajuato acompañan la mega caravana de paisanos que cada año sale de Laredo, Texas, para regresar a México a pasar las fiestas decembrinas. El presidente de Migrantes Unidos en Caravana AC, Juan Fernando Rocha, subrayó que organismos protectores de derechos humanos también acompañan el contingente para evitar abusos y extorsiones. Estima que este año más de 4.500 vehículos y cerca de 20.000 connacionales viajarán a México en la caravana. El reporte del primer paciente grave positivo a gripe aviar en Luisiana, Estados Unidos, puso en alerta a las autoridades sanitarias de México al ser clasificado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los patógenos más letales que constituyen una potencial amenaza para una nueva pandemia humana. La alerta corresponde al hecho de que aun cuando la gripe aviar circula desde hace varios años en aves de corral, actualmente ya afecta al ganado bovino y a su vez se ha identificado casos esporádicos en seres humanos que han estado en contacto directo con esos animales. Para estar bien informado, Notisistema.com. Gracias, le presentó las noticias Luis Ángel Carranza.
Notisistema en Red Nacional.
En Ondas de Alegría, historias de Navidad. Por cortesía de El Surtidor y Urrea, 100 años llenando de armonía tu hogar.
El 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Los evangelios no mencionan fechas, por eso no se tiene certeza de que Cristo naciera ese día. El día de su nacimiento fue reconocido oficialmente hasta el año 345.
Llena de Navidad tu baño y cocina con Urrea y El Surtidor. Urrea, más de 100 años llenando de armonía tu hogar y negocio. La mejor calidad en sanitarios, lavabos y grifería. Ven a El Surtidor y conoce la gran variedad que tenemos para ti. Enrique Díaz de León, 643. O conoce nuestra nueva sucursal Aviación, ubicada en Avenida Base Aérea 1602, a dos cuadras del Colegio del Aire. En Ondas de Alegría, historias de Navidad. Fue una cortesía de El Surtidor y Urrea, 100 años llenando de armonía tu hogar.
Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli, desde Guadalajara, Jalisco, México. En Radio Metrópoli, 1-6.
La información al momento en Buenas Tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Permanecerán cerrados los módulos para expedir licencias de manejo durante el periodo vacacional. Solo se atenderá en la Secretaría de Transporte. Explota pirotecnia en el tianguis navideño de la colonia San José Río Verde en Guadalajara. Firma la presidenta Sheinbaum un decreto para proteger la industria textil del país. Con Peña, la etapa más corrupta del Infonavit, asegura Sheinbaum. Saldo de dos muertos deja motín en el penal de Villahermosa, Tabasco. Ataque contra el ejército en Sinaloa deja 5 soldados lesionados. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 24 grados. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció aranceles del 35% a algún tipo de productos que lleguen a México que se supone que tendría que ser parte de otro producto más grande, es decir, partes de, y que se estaban vendiendo en México o incluso llevándose hacia los Estados Unidos. Es una de las razones que acusan los estadounidenses respecto de la violación al T-MEC. Pero escuchemos a Marcelo Ebrard Casaubón.
Exportar. Pero hay empresas que nos dicen voy a importarlo para eso y no es verdad, lo venden aquí. Entonces nos instruyó la presidenta que tomáramos esta medida para que no abusen de esa disposición. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo puedo vender en el mercado un producto terminado sin pagar IVA, sin pagar impuesto sobre la renta, sin pagar aranceles, y entonces mi producto es más barato que el de una empresa mexicana establecida, sea en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla o en cualquier otra entidad federativa. Entonces, ¿por qué la empresa mexicana va a estar en desventaja respecto a quien trae ese producto terminado? Es una puerta que vamos a cerrar. Entonces, en resumen, aumentamos al 35% el arancel a mercancías confeccionadas que vemos que tienen precios verdaderamente increíbles de bajos. Aumentamos 15% la importación de mercancías textiles para proteger a nuestra industria nacional y cerramos esta puerta de la cual están abusando. La siguiente, por favor.
Pues ahí está justamente ahora el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con este tema, que justamente pues es algo que es una novedad, este arancel de 35%. Ustedes escuchaban el resto. También Ebrard se refirió a al tema de una posible ayuda de México para eludir restricciones a China para llevar comercio a los Estados Unidos. Él dice que es totalmente falso porque no se puede violar, dice, las reglas de origen, y esto obliga a que el 70% de las partes, particularmente en los vehículos, se ha hecho en Norteamérica. Y pues bueno, cambiando de tema, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió otra vez al tema del Infonavit. Recuerdan que ayer les hablábamos de una denuncia que hizo el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, respecto de una red de corrupción que laboró durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, hoy dice la presidenta Claudia Sheinbaum, o reconoce, que pues no podría probablemente ejercerse acción penal en contra de algunos funcionarios porque quizás ya habría prescrito el delito. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales, si es necesario, que tengamos que presentar. Algunas de ellas, como fueron hace tiempo, pues hay que ver si todavía hay espacio para su denuncia. Si no están, pues ya pasó el tiempo para poderla presentar, pero de todas maneras es muy importante que públicamente se conozca. Y ahí participaban también las representaciones empresariales y de los trabajadores. Entonces, vamos a seguir denunciando, y ahí donde haya espacio todavía, pues denunciar administrativo y penalmente.
Es la presidenta Claudia Sheinbaum, y usted la escuchó. Ricardo, buenas tardes.
Y es justo jurídicamente uno de los retos, Arturo, revisar cuáles son los delitos que se pueden configurar y revisar, como lo señalaba la presidenta, pues si estos han prescrito o no, y si no ha prescrito, por supuesto que se ejerza la acción penal correspondiente, porque cuando nos quedamos únicamente en la denuncia pública, en el terreno de lo mediático, pues funciona más como un golpeteo político que como una verdadera, digamos, acción o ejercicio de la justicia.
El tema es que el golpeteo político también se vuelve interno, porque hay que recordar que uno de los directores del Infonavit durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue Alejandro Murat,
sí,
que fue gobernador de Oaxaca después, pero que hoy es morenista, hoy es senador de la República por Morena, así es que pues hay que ver también de quién estamos hablando, porque David Penchina, que fue el otro director, le tocó la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy Penchina está retirado de la política y pues digamos que no pesa tanto meter a la cárcel o hacerlo pagar por este tipo de culpas una vez que ya está retirado y no tiene nada que ver ni siquiera con él.
Sí, pero por supuesto me parece que tienen que conocerse con mucha claridad, con mucha puntualidad, nombres y apellidos, e insisto que esto no quede solamente una denuncia pública. Parece que en términos de autoridad moral eso bastaba en gran medida en otras administraciones, pero si de veras queremos acabar con la corrupción y con la impunidad, tienen que ejercerse acciones penales.
Pues pasó constantemente el sexenio pasado, digamos que es una de las dinámicas que utiliza la 4T, para ganar terreno político, y pues bueno, no sé si este sexenio les funcione, el pasado sí les funciona.
Arturo, muchísimas gracias por el reporte, un abrazo.
Un abrazo también de vuelta, hasta pronto.
Hasta pronto, es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada en el panorama nacional, le platico que el motín registrado esta mañana al interior del Centro de Reinserción Social de Villahermosa dejó dos muertos. Esta es información que comparte de manera preliminar la Fiscalía de Tabasco. La dependencia, pues se detalla que su titular, José Barajas, llegó esta mañana al reclusorio para tratar de entablar un diálogo con los familiares de los internos, a quienes les pidió calma ante la situación que se presentaba en el lugar, y confirmó que un motín provocado por dos generadores de violencia recluidos en el penal, pues habría desencadenado precisamente estos hechos de violencia. Con más en este rubro, le platico que un ataque contra el ejército en Sinaloa arrojó 5 elementos heridos en la comunidad de Lomas de Tocuyo, en el municipio de Elota. Los uniformados lesionados fueron trasladados en un helicóptero al Hospital Militar de Mazatlán, sin que hasta el momento se conozca el número de civiles que habrían perdido la vida en estos hechos. De acuerdo con los primeros reportes, personal de las fuerzas federales que vigilaban la zona serrana de Elota se toparon con una caravana de vehículos con personas armadas que, al verlos, les dispararon, por lo que los militares repelieron esta agresión. Se suscita este enfrentamiento que, por lo pronto, nos indica que hay 5 soldados, 5 elementos del ejército mexicano que resultaron lesionados en otro hecho de violencia, otra vez en el estado de Sinaloa. Y tras la muerte de 2 militares por la explosión de una mina del crimen organizado, de una granada, fuerzas federales desplegaron en Michoacán un operativo en el municipio de Buenavista, Tomatlán, para localizar y desactivar artefactos explosivos. A través del agrupamiento especial en artefactos explosivos y materiales peligrosos, los elementos recorren caminos y brechas de varias localidades que se disputan los aliados del cártel Jalisco Nueva Generación y de los Viagras en contra de los templarios. Este jueves, personal del ejército y de la Guardia Nacional detuvieron en Buenavista, Tomatlán, a una persona en posesión de un arma de fuego, 56 cartuchos, 13 cargadores, equipo táctico y también con droga. Y en otras cosas, elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de Los Ángeles Verdes y personal de Protección Civil de Querétaro y de Guanajuato acompañaron a la mega caravana de paisanos que cada año sale de Laredo, Texas, para regresar a México a pasar las fiestas decembrinas. El presidente de Migrantes Unidos en Caravana, Juan Fernando Rocha, subrayó que organismos protectores de derechos humanos también acompañan a este contingente para evitar abusos y extorsiones. Se estima que este año más de 4.500 vehículos y cerca de 20.000 connacionales viajarán a México como parte de esta caravana para pasar en su tierra, para pasar con su familia las fiestas navideñas. Y a propósito de este tema y de la contribución económica tan importante que realizan los migrantes, Guanajuato se posicionó como el líder nacional en la recepción de remesas enviadas desde el extranjero durante el periodo de enero a septiembre de este año, de acuerdo con el informe más reciente del Banco de México. En estos 9 meses, Guanajuato recibió 4.188 millones de dólares, lo que representa un incremento de 160 millones comparado con el mismo periodo del año pasado. Este informe detalla que Michoacán ocupó el segundo lugar en recepción de remesas con un total de 4.162 millones de dólares, seguido por Jalisco, que alcanzó los 4.092 millones. La pausa, enseguida más. Continuamos con la información generada en el panorama local. El reporte es de José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea telefónica. Hola, Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Bueno, para quienes todavía conservamos el espíritu navideño, hay muchas cosas que hacer este fin de semana en la ciudad. Ciertamente es jueves, pero jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, pues hay muchas cosas que hacer en la ciudad. Como usted sabe, está el espectáculo ilusionante en el centro de la ciudad y también en lo que antes era el Parque Solidaridad. Son actividades pues prácticamente de todos los días, del 16 al 22 de noviembre. Por ejemplo, en el centro está, bueno, ya está el arbolito, ya está el nacimiento en la Plaza Liberación, está el show de la pirotecnia en la Plaza Liberación a las 9:45 de la noche, el videomapping navideño ahí en la Catedral de Guadalajara, con funciones a las 7:15, 8:15 y 9:15 de la noche, repito, en la Catedral Metropolitana, la Rueda de la Fortuna también ahí en la zona, la pista de hielo, diferentes eventos luminosos, con mucha luminosidad, ahí en el centro de Guadalajara, dentro del espectáculo ilusionante, es totalmente gratuito para toda la gente que quiera acudir. Esto sí, hay mucha gente, pero bueno, no llegue en carro, váyase en Uber, en taxi, o váyase en aventón, o en camión, pero en carro está complicadito, y más de que hay mucha gente que reviva a los chamacos, pero es un espectáculo muy bonito. Luego en un teatro que está allá frente al Trompo Mágico, se va a presentar el Cascanueces, esta obra clásica, el Cascanueces, cuento de Navidad, que se estará presentando este 20 de diciembre en el Teatro Moncayo a las 8:30 de la noche. Un evento, un espectáculo muy bonito, ya muy tradicional en la Navidad. Y también ahí en San Luis Gonzaga, en el templo de San Luis Gonzaga, en la parroquia de San Luis Gonzaga, sobre la Avenida Alemania, en la Colonia Americana, estará el concierto navideño del coro infantil de San Luis Gonzaga, un evento padrísimo. Estará el maestro Ernesto García Preciado, que le mandamos un abrazo. Habrá un evento, reitero, de Navidad. Imagínense usted un concierto navideño con coros infantiles o de jovencitos. Bueno, esto va a ser, repito, el próximo sábado 21 de diciembre a las 7:30 de la noche. Así que hay mucho que hacer todavía. Hay muchos espectáculos navideños. Hay que recomendarlos, hay que acudir. También yo le quiero recomendar que nos escuche tanto el día de mañana como el próximo lunes en módulo de servicio 10 de la mañana aquí en Radio Metrópoli. Tendremos eventos muy especiales también en torno a la Navidad, más que eventos, programas muy especiales en torno a la Navidad. Este viernes y este lunes, 10 de la mañana en módulo de servicio. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo. ¿Cómo anda tu espíritu navideño, mi querido Ricardo?
No, hombre, el 120%, mi Huicho, ya te la sabes, es lo mío.
Se parece que eres gris, ¿verdad?
No, ¿cómo crees? ¿Por?
Porque hoy fuiste vestido de verde, así que no te hagas.
No, bueno, casi le atinas, mi Huicho. Pero bueno, pues ahí están todas estas alternativas, las opciones para la ciudadanía, algunas que implican un costo, otras que, por supuesto, se desarrollan en el ámbito estrictamente de lo público, así que hay que conocerlo, hay que disfrutarlo, organizarse con la familia, tratar de cambiar un poquito la dinámica, aprovechar, pues, estas, digamos, actividades en distintos puntos, incluso del área metropolitana, y también, mi estimado Huicho, pues hacer este llamado, reiterar el llamado a tratar de cuidarnos, a conducirnos con más cautela, con más precaución, sobre todo en aquellos puntos en donde se genera una, digamos, aglomeración de personas, porque pues ahí están los oportunistas, los carteristas, uh-huh, los raterillos, los motoladrones, ¿no?, tratando de hacer de las suyas, aprovechando pues de las multitudes y de que la gente en la calle en esta época del año pues anda con más lana, ¿no?
Sí, tengo usted mucho cuidado. El aguinaldo le costó mucho ganárselo como para que se lo roben en un abrir y cerrar de ojos. Tengo usted mucho cuidado. Hay que cuidar mucha la lana. Por cierto, si usted quiere cuidar la lana, bueno, hay un, ajá, espectáculo también muy muy espectacular, valga la expresión, allá por el Parque Ávila Camacho. Para este tendrá que decidir o va ese espectáculo llamado Navidalia o tiene cena de Navidad, porque con las dos cosas no se puede. Digo, por los precios, o es una cosa o es otra, ¿eh?
Sí, no está, digo, habrá que decir, no está al alcance de todos los bolsillos.
No,
Huicho,
claro que no, gastarte 4,000 pesos en una ida, pues ya mejor no cenas el 24.
Bueno, haces el intercambio ahí, ¿no?
Ándale.
Mejor. Bueno, y la invitación, Huicho, que nos regalas para el próximo lunes, ¿a partir de qué hora recuérdanos y de qué vas a platicar?
No, bueno, el viernes es mañana.
Ay, mañana cierto.
A las 10 de la mañana.
Ajá.
Y vamos a hablar justamente. Hay muchos temas musicales de Navidad que a lo mejor no conocemos el origen, hay unos que ni siquiera son navideños y los han adaptado, pero todos son hermosos temas musicales. Estaremos hablando con un experto en la materia.
Sí.
No todo es Blanca Navidad ni la Mari Morena. Hay cosas también muy bonitas, y bueno, de esto estaremos hablando. Y el próximo lunes, el sentido real de la Navidad. El sentido real de la Navidad, ¿sí? No las posadas escuchando narcobanda y todo eso. No, no, no. Hay otras cosas más interesantes, muy bonitas, que también le darán un espíritu, o más bien un especial sentido al espíritu navideño. De esto también estaremos platicando, pero el próximo lunes. Así que se vienen los programas chidos en módulo de servicio.
Vale, mi estimado Huicho, muchas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente y atendiendo, por supuesto, estas invitaciones. Buenas tardes.
Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es la información en voz de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y continuamos con más. Vamos a más información, información que tiene que ver con una de las grandes deudas históricas por parte de las autoridades, de las asignaturas pendientes y de los temas que tienen que ocupar no solamente a quienes están en el gobierno, que implica, que atañe también a quienes integramos esta sociedad. Y me refiero al caso de la violencia contra las mujeres. Y en este contexto es que las autoridades federales, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, firmaron una serie de leyes secundarias para proteger precisamente a este sector de la población. Grisela Torres Zambrano con los detalles.
Paseo sola, grito lo que pienso, me tapo con ropa, siento.
Cada día son asesinadas 10 mujeres en México, producto de la cultura machista que normaliza los celos, las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas. El defensor de derechos humanos Pablo Navarrete denunció apenas hace unas semanas el ocultamiento de 8,000 feminicidios en las dos pasadas administraciones. Esto no solo maquilla un grave problema, sino que le impide a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Hicimos una investigación con los datos disponibles hasta el 2022 de información de los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios y encontramos algo muy alarmante que queremos aprovechar este programa para denunciarlo. Cerca de 8,000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo que se ocultaron, cerca de 8,000 feminicidios. Entonces, pues parte de este problema no solo es este mal endémico de la violencia machista en nuestro país, que socialmente se incentiva, se promueve, sino que también pues el propio Estado es corresponsable de esta grave situación que estamos viviendo.
Mujeres no solo son violentadas, también se les violan sus derechos laborales al asignarles más carga de trabajo o salarios menores que a sus compañeros. De ahí la importancia del decreto de las leyes secundarias que este 16 de diciembre firmó la presidenta Claudia Sheinbaum para protegerlas.
Son 4 ejes muy importantes de estas leyes secundarias que protegen y fortalecen a las niñas y los niños y a las mujeres en nuestro país, fortalecen sus derechos. Hoy las mujeres en México tienen un marco jurídico que las respalda y ahora pues nos toca que todo esto sea una realidad en México y que en los estados se adhieran a estas grandes reformas de protección a las mujeres. Igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Si una mujer no tiene el mismo salario que un compañero de trabajo, un colega, que realizan la misma tarea, la misma función, puede ir a las instancias de la Secretaría del Trabajo, que hoy está legislado para que pueda ganar exactamente lo mismo. De igual forma, para proteger a las mujeres frente a cualquier tipo de violencias, hoy hay una legislación que las protege.
Y es que en la actualidad, Una trabajadora gana hasta un 30% menos que un trabajador en el mismo cargo y horario solo por el hecho de ser mujer. Por su parte, la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, recordó el nuevo marco jurídico que obliga a las autoridades a actuar con perspectiva de género.
Reiterar solo en materia de igualdad sustantiva que juzgadores y personas que se dedican a la seguridad pública tengan perspectiva de género. Se garantiza y se fortalece el derecho a las personas, a las mujeres, a una vida libre de violencias, y por supuesto se fortalece y se conceptualiza la erradicación a la brecha salarial. Entonces, bueno, se reforman 7 leyes, ya se habían reformado 7 artículos constitucionales, se reforma la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y esto abre pues también puerta a que los congresos locales homologuen ya en la materia tanto con las reformas constitucionales como con estas reformas.
Si pudieras en mi piel, si imaginaras tal vez lo que se siente escuchar unos pasos que no ves. Si tú supieras quizás el miedo que da que la que salga a la tele llorando sea mi mamá. ¿Acaso no puedes ver?
México tiene una enorme deuda con niñas y mujeres, a quienes no solo se les ha dejado la mayor carga en los cuidados, también a quienes se les maltrata y limita las oportunidades escolares, laborales y profesionales. Y aunque el país es dirigido por primera vez en su historia por una presidenta y se tiene acceso a mayor cantidad de cargos públicos y políticos, falta todavía mucho por avanzar en la sociedad. Por lo pronto, luego de la firma de este decreto, el llamado de las autoridades es para que los congresos locales armonicen el marco legal. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, pues ahí tiene usted los detalles en torno a esta información, Gris. Muchísimas gracias. Respecto a este tema, una persona de nuestro auditorio, don Sergio Segura, dice: si van a hablar de la muerte por violencia, en este caso de las mujeres, mueren más hombres en el trabajo, en la calle, en la guerra. Ay, con todo respeto, ingeniero Sergio Segura, me parece que hay que documentarnos un poquito más respecto a este tema. Hablamos de la muerte de mujeres, del asesinato de mujeres, para ser mucho más puntual, mucho más asertivo, a manos de hombres y en muchos de los casos por razones de género. Yo le invito, don Sergio, a conocer más respecto a este tema. Y por otro lado, Alfredo García dice: una duda, si hubo tanta corrupción en el Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto, entonces, ¿por qué se llevaron al extitular de este instituto, Alejandro Murat, a Morena? ¿Es un premio o es para que les enseñe cómo hincar más el colmillo? Bueno, la pregunta que deja en el aire don Alfredo García, de un partido que ciertamente echa mucha mano de su autoridad moral. Cuando en algún momento se le cuestionaba al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por qué incorporaba a su equipo de trabajo a impresentables del PRI, que le parece Bartlett, pues él decía que porque se habían arrepentido, ¿no? Porque ya estaban en otra cosa, en otra etapa. Murat es otro ejemplo, y como lo platicábamos con Arturo García Caudillo, pues ojalá que esta red de corrupción que denuncia el propio gobierno federal al interior del Infonavit, que tiene años, que ha trascendido a varias administraciones, pues no se quede solamente en la denuncia pública, ¿no? Desde el atril en Palacio Nacional, sino que también se emprendan las acciones legales, penales, correspondientes, por lo menos en aquellos casos en donde no han prescrito los delitos. Vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el ranking de FIFA, donde Argentina se mantiene en todo lo alto. Vámonos con los mejores 10, miren, están Argentina, Francia, España, Inglaterra, Brasil. En el sexto lugar, las selecciones de Portugal, luego Holanda, Bélgica, Italia y Alemania completan las mejores 10 escuadras en este ranking de diciembre, ranking oficial de la FIFA. México cierra el año en la posición 19 de esta clasificación. Cabe mencionar que no ha sido un gran año para el equipo que actualmente dirige Javier Aguirre. Inició en 2024 en el puesto número 15 y termina 4 escalones abajo al terminar en el 19. El primer juego de México el próximo año será el 20 de marzo cuando se enfrente a Canadá en la CONCACAF Nation League. Y bueno, pues Chivas y Atlas siguen trabajando, preparándose para lo que será el próximo torneo. Y por lo pronto con Chivas no hay lista oficial de jugadores transferibles, pero al momento se sabe que tendrían varias bajas. Por ejemplo, ya sabemos que el Chapo Sánchez ya se retiró hace un mes aproximadamente de las canchas, ya no seguirá con el equipo rojiblanco. Orozco, Chiquete, se va a Cruz Azul, pagarían rescisión de contrato. Pérez Buquet, este jovencito que viene de Bravos, que pertenece al Guadalajara, sería vendido al Atlético de San Luis. Antonio El Pollo Briseño tiene contrato aún con Chivas, pero se iría vendido al Toluca. Pavel Pérez también tiene contrato, se iría a Necaxa. Ahí falta ver si es a préstamo o a venta directa. Mientras que otras bajas serían las de Isaac Brizuela y Carlos Cisneros. Al momento únicamente como alta de Chivas es Miguel Tapias, defensa, ex de Pachuca y que viene de la MLS. Y bueno, ante la nueva propuesta de la Superliga de Fútbol, las ligas europeas se pronunciaron ya al respecto y lanzaron un comunicado donde rechazan el modelo de competencia que sugieren recientemente. La Superliga anuncia un modelo de competencia llamado Liga Unify, que consideran que carece de fundamento y aumentaría el número de partidos internacionales en un calendario ya congestionado, es lo que dicen en un comunicado. Se busca que participen un total de 96 clubes. El día de hoy ya comenzó la venta de boletos en las taquillas de la Plaza Nuevo Progreso para los 11 festejos taurinos que se llevarán a cabo ya próximamente. Se van a llevar a cabo del 31 de enero, que es viernes, al domingo 30 de marzo. Platicamos vía telefónica con Jorge López de los Reyes, el gerente de la plaza, y esto habla precisamente sobre lo que se viene con la venta de boletos, los apartados y demás, y asegura que hay promociones.
Yo te diría que el precio más económico es de 250 pesos y el precio más alto es de 2,000 pesos. Y bueno, a eso hay que aplicarle aún los descuentos para adquirirlos en una mayor cantidad de corridas. Y entonces, bueno, pues esto nos da realmente un precio bastante accesible para que podamos asistir a todas las corridas, ¿no?
¿Y esperas buena entrada en las corridas?
Sí, desde luego. Esa es la intención. Se hizo un elenco muy importante. Se ha cuidado muchísimo que sean carteles del interés de la gente, y repito, es importante que quienes en un principio a raíz de este paro de la actividad taurina manifestamos allá afuera del Poder Judicial que queríamos asistir a los toros y que queremos defender nuestros derechos, bueno, pues ahora llegó el momento de reflejar ese interés asistiendo a las corridas de la Plaza de Toros para justamente mandar ese mensaje que los toros nos interesan muchísimo y que forman parte de nuestras tradiciones, ¿no?
Ahí lo que menciona Jorge López de los Reyes. No hay que olvidar entonces del 31 de enero al domingo 30 de marzo las corridas en la Plaza Nuevo Progreso. Enrique Ponce estará el 2 de febrero y el 9 de marzo Pablo Hermoso de Mendoza, ambos en su adiós de los ruedos. Y ya para finalizar, Richard, bueno, pues ya sabemos, ayer se fue Checo Pérez y de inmediato, horas después, el piloto neozelandés Liam Lawson será el compañero del 4 veces campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, la próxima temporada con Red Bull, según anunció hoy la escudería austríaca en un comunicado. Tan solo un día después de la salida de Checo, los directivos de Red Bull no esperaron y dieron a conocer ya el relevo del tapatío. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con lo más relevante en esta materia. Pili, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que La Malinche, el show creado por Nacho Cano, que ha estado en controversia por la denuncia de una becaria por el supuesto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, dio a conocer que realizarán nuevas audiciones en México para sumar elenco a esta puesta en escena. Y es que sí va a haber un casting nacional para todos los actores que quieran participar, y este se va a llevar a cabo en enero para que estén pendientes de las redes sociales de la obra y se puedan integrar a la misma. De igual manera, aseguran que el exintegrante del grupo Mecano, que es Nacho Cano, va a participar dentro de este espectáculo y ya no solamente dirigirá el musical, sino que ahora formará parte de este mismo. No se sabe específicamente en qué papel ni qué es lo que va a hacer, pero ahora sí tendrán la oportunidad de verlo dentro de esta obra. Por otra parte, también ha trascendido que Nacho Cano, junto con los productores ejecutivos María Laura Medina de Salinas y David Hatchwell, realizarán dicho casting con la ayuda de cierta televisora en nuestro país, y se anunció que esto sí tendrá una puesta en escena en México a partir del 28 de marzo de 2025 y contará con 17 jóvenes formados durante 9 meses en España, además del casting complementario que se llevará a cabo a principios de año. Así que ya quita las dudas de si sí iban a llegar con este musical a México o si solamente lo van a presentar en España, y sí, acompañado de todos estos jóvenes que han tenido su formación por mucho tiempo, sí van a poder lograr llegar a nuestro país. Así que ya veremos cómo será el recibimiento después de esta larga polémica que tuvo debido a la denuncia, y que muchos de sus becarios salieron a defender a Nacho Cano diciendo que no, que las condiciones que esta chica decía no eran ciertas y que aparentemente ella solo quería más dinero del que tenía. Y hablando de otras noticias, les cuento que ya se llevó a cabo la lectura del testamento de Silvia Pinal a 20 días de la muerte de la actriz. Su familia se reunió de nuevo, esta vez en la casa de María Elena Galindo, quien es la albacea de los bienes de la famosa, para abrir el testamento de la diva del cine de oro. De acuerdo con información de fuentes cercanas, la repartición de los bienes de la primera actriz quedó entre sus 9 herederos, que son sus 3 hijos, sus 4 nietos y sus 2 bisnietas, y también incluyen por ahí a Efigenia Ramos, su asistente por más de 30 años, y es que se dice que a ella le dio el 5% de lo que logren vender por unas pieles y unos cuadros, que es lo que más se puede dar. Como ya se sabía, la lujosa casa en la que vivía Silvia Pinal sí le fue heredada a Alejandra Guzmán, que ella ya había hablado al respecto, que su mamá le había asegurado que esa casa le pertenecía a ella, casa en la que actualmente se encuentran viviendo sus hermanos, pero se dice que ellos tienen una pequeña parte y las pequeñas casas en las que viven Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán sí les pertenecen a ellos. No es parte de la casa principal, y solo la casa principal es la que se va a quedar Alejandra Guzmán. También el Teatro Silvia Pinal, pues ahora pertenece a una inmobiliaria, y de esta inmobiliaria le corresponde un 30% a sus 3 hijos, y el 10% que queda se tiene que repartir entre los herederos restantes de esta herencia. En cuanto al cuadro que pintó Diego Rivera, y que muchísimas personas tenían la incertidumbre de saber qué iba a pasar con él, pues este va a quedar a cargo de la Fundación Jumex para ser expuesto en un museo de la Ciudad de México, aunque sí le pertenece este cuadro a los 3 hijos de la cantante, pero sus instrucciones decían que tenía que pertenecer a este museo para que más personas pudieran también apreciarlo. Y trasciende que dentro de este encuentro hubo 2 momentos llenos de tensión. Uno de ellos, cuando Alejandra Guzmán le dijo a Efigenia Ramos, la ex representante de Silvia Pinal, que no la indemnizarían a pesar de haber trabajado con la actriz por más de 30 años. Y es que se sabe que desde hace algunos meses Alejandra Guzmán no estaba muy de acuerdo en la manera en la que Efigenia cuidaba de su madre. Decía que los cuidados en los que la tenía no eran suficientes. Y sí se sabe que tenían por ahí ciertos choques, por lo que este momento podría ser real. Y también se dice que Michelle Salas le reclamó a Luis Enrique Guzmán por supuestamente haberle robado joyas y un cuadro a su abuela Silvia Pinal. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni por la albacea ni por los familiares y herederos que se encontraban en esos momentos ahí. Así que ya veremos qué información sale al respecto y qué salen a decir los familiares, que cada uno sí tenía un poco muy consciente qué parte le iba a tocar de la herencia de esta gran actriz. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes, es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con la información en materia de seguridad. Retomamos el contacto con Fernando Núñez. Hola, Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo de nueva cuenta a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Contarte que durante estas últimas horas se han registrado diversos acontecimientos de seguridad. Te cuento, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante las primeras horas de esta mañana, una llamada alertó a uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública sobre la localización de tres bultos sospechosos en forma de silueta humana, por lo que los elementos se movilizaron hasta la colonia Los Hilos, donde lograron encontrar efectivamente estos tres bultos que se habían reportado sobre la calle Jacobo Gálvez, en su cruce con Avenida de Los Hilos. Tras una inspección, estos elementos confirman el hallazgo de tres cuerpos ya sin signos vitales. Se trata de tres hombres que presentaban múltiples huellas de violencia. Estos se encontraban amarrados con bolsas de plástico, por lo cual paramédicos no pudieron determinar las edades aproximadas, aunque se presume eran tres hombres de entre los 30 y 40 años de edad, pero habrá que esperar, por supuesto, que tras la investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Estado de Jalisco y la canalización hacia el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, una vez se lleve a cabo los dictámenes correspondientes y la necropsia de ley, pues se puedan arrojar más datos en torno a estos tres hombres que fueron localizados sin vida durante esta mañana. Pero no es la única situación que se ha registrado en las últimas horas, y es que un hombre fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara. Este es señalado de ser un presunto narcomenudista, y es que justo cuando él se encontraba en la colonia Circunvalación Vallarta sobre Avenida Terranova y Avenida México, al notar la presencia de los uniformados, intentó escapar, cosa que evidentemente pues llamó la atención de los elementos, quienes le dieron alcance y tras una inspección conforme a protocolo localizaron entre las pertenencias de este sujeto, se identificó como Miguel Ángel N., de 27 años de edad, lo que sería cerca de un kilo de droga de esta conocida como vegetal verde, la marihuana, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Y hay otro detenido, este en el municipio de Tonalá, es en la colonia El Campanario. Este sujeto está señalado de maltrato animal. De acuerdo a lo informado por vecinos de este punto, una vez que los uniformados estaban en su recorrido de vigilancia preventiva, pues se solicita el apoyo de los mismos y señalan a este sujeto de haber arrastrado a un perro, un canino macho, que es conocido como oso, de haberlo amarrado y haberlo arrastrado con una motocicleta. Esta crueldad pues tendrá que ser pagada en prisión una vez que un juez, por supuesto, determine su situación legal. Por lo pronto, este hombre ya fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público. En tanto, este perrito llamado oso, pues fue resguardado por el Área de Protección Animal de Zapopan, donde pues ya a esta hora del día estará recibiendo la atención médica y los cuidados correspondientes. Y rápidamente te informo, Ricardo, que pues esta tarde se registró un aparatoso percance en la avenida Pablo Neruda y Terranova. Se trata de dos vehículos particulares que pues en este cruce de pronto uno de ellos no respetó la luz roja del semáforo y terminaron sufriendo una importante colisión que pues no dejó personas lesionadas, pero sí dejó cuantiosos daños materiales y un conflicto vehicular importante en la zona. Incluso tras este percance, pues uno de los automóviles quedó prácticamente sobre el toldo del otro, a punto de volcar, de no ser pues por unos volardos que estaban en este punto y que incluso alcanzaron a detener de la parte trasera a este vehículo, que pues a nada estuvo de quedar sobre un costado en la cinta asfáltica. Ricardo, en materia de seguridad, es la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas.
Fer, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo, estamos al pendiente, que tengas una excelente tarde.
Que sea una excelente tarde para todos, Ricardo. Nos vemos el día de mañana.
Hasta mañana, Fer. Muchas gracias. Fernando Núñez con la información en materia de seguridad. Y antes de despedirnos, comentarios de parte de nuestro Radio Escuchas. Hay algunas participaciones, cosa que le agradezco mucho. Comienzo por Víctor García, quien dice que en la lateral de Lázaro Cárdenas, pasando Gobernador Curiel, hay un agente vial deteniendo autos, está quitando la placa a uno, pero se está tardando para que el automovilista le dé una mochada. No sé si tenga a la mano, don Víctor, el número de unidad para poder robustecer este reporte, se lo agradezco mucho. Gracias también a don Ricardo Luna, revisamos por supuesto esta consulta que nos está compartiendo. Rubén Flores dice, no entiendo, quienes pagamos el IMSS tenemos mal servicio y ahora resulta que a otros les mandaron hasta doctores a la casa, que se refiere seguramente don Rubén Flores, pues a este programa federal emprendido por la actual administración que encabeza Claudia Sheinbaum para llevar efectivamente servicios médicos a beneficiarios por lo pronto de las pensiones del bienestar para personas adultas mayores y para personas con discapacidad. Gracias a la señora Marta Martínez, nos platica que a su hija, bueno, fue a un cajero BBVA, le tragó la tarjeta de débito, fue a la sucursal para pedir la reposición, le dijeron tiene que solicitar la vía telefónica, no lo logró, solicitó pasar con un ejecutivo, le dijeron que si quería obtener una reposición de su plástico en ese momento, tramitara una tarjeta de crédito. ¿Puede hacer eso el banco? ¿Le tiene que reponer a tarjetas sin condiciones? Así se las gasta BBVA, dice en este caso Marta Martínez. Sí, por supuesto, su cuenta tiene, le puede pedir naturalmente la reposición inmediata del plástico. Si no le están atendiendo bien en esa sucursal, que vaya otra. Creo que es la salida más práctica, ¿no?, que podríamos sugerirle. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde en punto de las 2. El resumen Notisistema, nosotros nos encontramos mañana con más noticias. Hasta entonces.